Te amamos, Señor Jesús, y te damos gracias por atraernos y amarnos e introducirnos en este romance divino y celestial contigo. Mil gracias, Señor. Tú eres el centro y la meta de nuestras vidas. Queremos proceder en pos de ti, hasta asirnos de ti, hasta que podamos posesionarte a ti, tal como tú nos has posesionado de nosotros. Amén. Conquístanos con tu fuerte amor. Abre en nuestro ser, en nuestra alma, un canal y quita todo estorbo de nuestro yo. Señor Jesús, quebrántame con tu divino amor, mi mente limpia y todo su querer. Fluye y depura toda mi afección, que solo quede tu vida en mi ser. Así posesionado por mi Dios, ha de fluir desde mi corazón un tierno arroyo en espontaneidad, lleno de gracia y el amor de Dios. Amén. Gracias al Señor, hermanos y hermanas. Vamos a proceder en nuestra consideración de Cantar de los Cantares. Vamos a considerar con una frase en capítulo 3, versículo 6, que dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columnas de humo? ¿Quién es esta? Pues esta es una persona transformada. Esta es la misma persona que se vio en capítulo 1 y 2, pero parece muy diferente. Casi no se puede identificarla con lo que era antes, porque ella ya sube del desierto transformada. Ha sido transformada. El himno 183 habla del fuerte amor que nos constriñe. Pues este himno es sobre la consagración, pero es una mezcla de la consagración con la transformación. De hecho, sin la consagración, o sea, sin un corazón rendido al Señor, cedido al Señor, sumiso al Señor, es imposible que Dios nos transforme, porque Él nos transforme constriñéndonos con su fuerte amor, no nos transforme con mazos, nos transforme por un proceso metabólico y orgánico que continuamente trabaja en nuestro ser interior. Él nos transforma momento a momento, día a día, año tras año, para que haya un cambio metabólico en nuestro ser, cambiándonos de una persona de la vieja creación a una nueva persona en la nueva creación. De hecho, esta es la economía de Dios. Por su economía, Dios nos ha dado su vida. Esta vida eterna, esta vida divina. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que no perezcamos en nuestro yo natural, sino para que creyendo en Él podamos ser transformados por su vida eterna. Esta vida que hemos recibido y que mora en nuestro ser, en nuestro espíritu, va hacia una determinada destinación, esta vida nos va a transformar. Esta vida es poderosa, pues es la vida de Dios. Y esta vida es paciente, pues es la vida de Dios. Esta vida nos va a transformar de la vieja creación a una nueva creación. Y esta amada del Señor salió, sube del desierto, tan cambiada que el Espíritu Santo dice, ¿quién es esta? Está tan diferente. En capítulo 1 y 2, ella está descrita con diferentes metáforas. Ella es descrita como una yegua en el carro de Faraón, pero tiene unos collares y gemas alrededor de su cuello que indica algo de transformación. El cuello representa la voluntad. Claro, el caballo, la yegua tiene un cuello fuerte, pero ya por lo menos algunos adornos. En capítulo 1, versículo 9, dice, te comparo, mi amor, a una yegua entre los carros de Faraón. Bellas son tus mejillas, con adornos de trenzas, tu cuello con collares de joyas. Te haremos trenzas de oro, con tachones de plata. Pues esto representa alguna transformación. La obra del Espíritu Santo produce joyas, toma el cabello suelto, desordenado, salvaje, se puede decir, y lo pone en orden, en trenzas de oro, con tachones para restringirlas, los cabellos, con tachones de plata. Pues inmediatamente, en el capítulo 1, 10 y 11, vemos la obra de transformación comenzó. Ella está buscando su amor, solo quiere sus besos, quiere satisfacción egoísta. Ningún pensamiento de él. Está autocentrada. Pero el Espíritu comienza su obra de transformación. Y esta yegua, en el capítulo 2, su amado dice, como lirio entre los espinos, es mi amor entre las hijas. Ya ella tiene más transformación. Es como un lirio. En Mateo 6, los lirios no confían en sí mismo. Los lirios confían en Dios. Jesús dice, Salomón, con toda su gloria, no fue vestido mejor que los lirios del campo Ya encontré la palabra. Está en Mateo 6, donde el Señor está hablando a su pueblo del reino para decirles que no tenemos que estar inquietos por nuestra vida, qué comer, qué beber, o por nuestro cuerpo, con qué debemos vestirnos. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. El punto aquí es que el hombre no puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a Mamón o las riquezas. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues en nuestra vida cristiana, el Señor tiene que, con el tiempo, introducirnos en un vivir por fe. Creemos en el que nos salvó. Confiamos en el que nos salvó. Él nos dio su vida eterna. Él también va a cuidarnos mientras que andemos aquí en la tierra viviendo para sus intereses. Él nos va a cuidar. Este es el punto aquí en Mateo 6, 19 al 34. No tenemos que vivir ansiosos, inquietos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas necesarias no serán añadidas. El Señor concluye diciendo así que no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Basta a cada día su propio mal. Podemos confiar en el Señor. Debemos ser como un lirio entre los espinos. 29 dice, pero yo os digo, pues 28, por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo. Aquí menciona los lirios. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se afanan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues el Señor nos transforma de una yegua masiva de mucha carne y personalidad y fuerza para ser un lirio entre los espinos. Esto significa que ya no vivimos por nuestra vida natural, no confiamos en nuestra fuerza y poder. Como dice el versículo en uno de los salmos, el Señor no se deleita en la fuerza del hombre, no en la fuerza del caballo, ni en las piernas del hombre. El Señor se deleita en los que vivimos por fe, dejando que el Señor Jesús nos infunde con fe para creer en la bondad y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Él nos cuidará, no tenemos que estar ansiosos o afanosos ni inquietos. Tenemos que ser como lirios entre los hijos de los hombres que son como espinos. Pero para Dios tenemos la hermosura de un lirio. El lirio no tiene poder ni tiene personalidad, pero agrada a Dios por su belleza, porque confía en Él y tiene fe en Él. Pues ella sigue en su proceso de transformación como una paloma. En capítulo 2, versículo 14, dice, paloma mía. Él la llama una paloma. En la Biblia la paloma es una criatura que representa el Espíritu Santo. El Espíritu descendió sobre Jesús en Mateo 3, cuando fue bautizado, en forma de una paloma. Es una criatura tan mansa. El Señor dijo, cuando tratamos con los del mundo, que son perniciosos, el Señor dijo, sean sabios como la serpiente, pero sean mansos como la paloma. Entonces ya la yegua que fue transformada y llegó a ser una persona que vive por fe, confiando en el Cristo interior para cuidarse, para madurar, para hacerla una persona que expresa más la vida de Cristo en vez de la vida poderosa del alma, de la yegua. Ahora es una paloma, mansa, inocente, que no hace daño a nadie. Si tú agarras a paloma, no te rasguña, no te pica, es tan manso, mansa. Pues la transformación nos hace personas así. Y los ojos de la paloma son muy particular. Solo pueden ver y enfocarse en una sola cosa a la vez. Entonces la paloma significa una persona sencilla, una persona mansa, dócil, que no hace daño a nadie. Tan bella y atractiva es esta vida divina cuando está formada en nosotros. Sin esta clase de transformación, no somos como palomas. Incluso la gallina puede ser muy feroz, mucho más el halcón o el águila o el buitre. No debemos rasguñar a nadie. No debemos insultar o herir a nadie con nuestras palabras o actitudes. Debemos ser personas que moremos en la hendidura de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Debemos ser personas mansas, inocentes, que no hacen daño a nadie, puros, con ojos espirituales que solo nos enfoquen en los asuntos del Señor, en la vida del Señor en nosotros. No reaccionamos a lo externo, más bien queremos guardarnos en lo escondido, guardarnos en las hendiduras, mansos como palomas. Pues estos son algunas figuras de la transformación. Pero en capítulo 3, esta que sube del desierto está asemejada a otras cuatro metáforas que muestran no un poquito de transformación, pero un gran avance en su transformación. Saliendo del desierto, ella es asemejada como columnas de humo. Una columna es muy diferente que una paloma o un lirio. Ella sale del desierto como columnas de humo, como la litera de Salomón, donde él descansa en la noche rodeado con 60 hombres valientes de Israel. Ella es asemejada a un palanquín que carga el rey donde quiera que quiere ir. Ella es asemejada a la corona en la cabeza del rey. El cambio efectuado por la transformación mediante un proceso orgánico, paulatino, diario y constante y continuamente. Esta transformación nos hace algo útil para Dios. La yegua es útil para Faraón. El lirio y la paloma son hermosas, pero no son útiles para el rey. Dios tiene un propósito, hermanos. Dios tiene una economía. Él quiere edificar su casa en esta tierra. Él quiere edificar su casa. el cuerpo de Cristo. Él quiere producir la nueva Jerusalén. Él está obrando en lo interior de nuestro ser, en lo profundo de nuestro ser, porque Él tiene que transformarnos. No nos puede dejar natural. Esta vida natural no sirve para Dios. Sea una vida natural corrupta, una vida natural muy impecable humana, pero natural. Tal vez con virtudes excelentes, una persona tan excelente, alabado por toda la sociedad, hasta le nombran el empleado del mes, la maestra del año. Muchos títulos, muchas alabanzas de parte de los hombres, pero tales personas no sirven en la economía de Dios. Lo único que sirve en la economía de Dios es una persona transformada. Como dice el cántico, nada natural el cuerpo aceptará. Dios tiene que transformarnos de lo natural a lo espiritual. Este proceso suceda en el desierto. ¿Quién es esta que sube del desierto? El desierto es el lugar donde la transformación sucede en nuestras vidas. El desierto no produce la transformación. La transformación es el efecto, es el producto de la obra, la impartición de Dios en nosotros. La transformación suceda y toma lugar cuando el Espíritu se imparte en nosotros, se mezcla con nosotros, nos permea, nos satura. La transformación es el producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Pero el desierto es el ambiente que usa principalmente para producir esta transformación. Claro está, el desierto no es un lugar placentero, amigable, deleitoso. Es un lugar hostil, árido, seco, no placentero. Pero allí, cuando la amada del Señor aprende sus lecciones y pasa por sus procesos y transformaciones, sale una persona diferente, una persona transformada, una persona que tiene ahora características de la nueva creación. Alabado sea el Señor por tal transformación. Estoy tan impresionado, hermanos, con este proceso de la transformación, que es la obra principal de Dios en nuestras vidas cada día que andamos en este planeta. Y quiero dirigir tu atención al himno 323. Y voy a cantarlo, aunque no soy cantante, yo voy a cantarlo para que puedan considerarlo. El título es Varios aspectos de la vida interior. La transformación. Dios desea conformarnos al amado Redentor. Por su Espíritu lo cumple contra poder transformador. Nos transforme a tu imagen. Tu Espíritu, Señor, nos sature por completo, voluntad, mente, emoción. Dios nos ha regenerado, nuestro Espíritu ha vivo. Esta vida llega al alma, para obrar transformación, nos transforme a tu imagen, Tu Espíritu, Señor, nos sature por completo, voluntad, mente, emoción. Del Espíritu se extiende para el alma transformar. Cada parte él renueva hasta todas controlar. Por su Espíritu de vida nos transforma con poder. De su gloria a su gloria, como él hemos de ser. Nos transforma y santifica hasta que haya madurez. Posee el alma, la transforma hasta su estatura ver. Nos transforme a tu imagen, tu Espíritu, Señor, nos sature por completo, voluntad, mente, emoción.